Efesios capítulo 4. Muy bien, Efesios capítulo 4, versículo 9. Vamos a ver acá, Efesios 4, versículo 9. Y vamos a ver hasta el versículo 13. Vamos a ver varios versículos, nos vamos a ir rápido. Efesios 4, del 9 al 13. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. ¿Ya lo encontraron?
Amén.
Muy bien, vamos a leerlo entonces de manera alternada. Dice la palabra de Dios, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que bendigas este estudio bíblico del libro de Efesios, que podamos cada uno de nosotros llegar a la plenitud de Cristo, poder perfeccionarnos, poder ser mejores cristianos. Te damos las gracias porque nos amas, te damos las gracias por la salvación que tenemos a través de Él, de Cristo Jesús, y te pedimos, Señor, que este año 2009 nos permitas ayudar a poder edificar nuestras vidas, a poder crecer espiritualmente, a ser mejores cristianos. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, y estamos viendo aquí el libro de Efesios y ciertas lecciones de lo que nos habla la palabra de Dios en el libro de Efesios. Vamos aquí en el capítulo 4 y ahora vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 9. Dice la palabra de Dios, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, quiero que vea conmigo Primera de Pedro capítulo 3, y en el versículo Primera de Pedro capítulo 3, vamos a ver versículo 18 y versículo 19. Primera de Pedro 3, 18 y 19, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, para los que están en el instituto, está antes de Segunda de Pedro. Amén. Ya con eso es una gran ayuda. Dice la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvados por agua. Y bueno, aquí, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, y acá Efesios 4, 9, nos habla acerca de un tema que podríamos decir, y alguien me estaba preguntando hace dos semanas, es un tema que en realidad no tenemos mucha información. Es algo que no tenemos mucha información. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, dice ahí, descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Yo creo que por un lado hay que tener cuidado en lo que ciertas iglesias enseñan. Hace dos, tres semanas estaba hablando con una persona que me estaba comentando que había ido a una iglesia nueva. Y esto en otro estado, no aquí en Puebla, y que había empezado a ir a una iglesia nueva. Y dice, pero me salí de esa iglesia porque en la iglesia empezaron a predicar y enseñar ciertas doctrinas, así medias raras. Y le daban, por un lado, mucho, ¿cómo se le podría llamar? Estaban tratando de de este mismo versículo acerca de este tema, acerca del Señor Jesucristo yendo y predicando y sacando a esos espíritus encarcelados. Pero estaban explicando, no recuerdo muy bien qué era lo que me estaba platicando, pero era así una doctrina media rara acerca de este tema. Ahora, nuevamente, lo que nosotros tenemos es lo que tenemos aquí en la palabra de Dios. No podemos quitarle, no podemos añadirle, pero sí lo que podríamos decir,
y sabemos, por ejemplo, acerca de la historia de aquel hombre rico.
¿No se está oyendo bien? De aquel hombre rico, vamos a cambiar de micrófono. Cuando el mendigo estaba ahí y dice la palabra de Dios allá en el libro de Lucas que él muere y se va ahí al seno de Abraham, dice la Biblia, y luego muere el rico y están ahí y el rico, dice la palabra de Dios, alzó su voz y ya está. Dice la Biblia que estaba a gritos, padeciendo, y estaba gritando, y estaba diciendo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Y él le dice, ¿sabes qué? Mira, hay una gran cima, y nadie puede pasar de aquí para allá, ni nadie de acá para allá. Y lo que sabemos, ¿verdad?, es que nos da a entender que eso muy posiblemente estaba en el centro de la tierra, en un lugar en donde había una división y no, dicen la palabra de Dios, no podía pasar de acá para allá. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo predica y baja a las profundidades de la tierra. Y quizás nos esté hablando acerca de este tema, ¿verdad? Nuevamente, que no nos habla mucho la palabra de Dios, pero de un tema en donde quizás Dios agarra, ¿verdad?, a esas personas que están ahí, a esas almas, ahora no las que no, no las que estaban allá en el infierno o en ese lugar de tormento, sino las que estaban de este lado, y es verdad, quizás donde nos explique acerca de que son ahora llevadas con él. Pero sea una cosa o sea otra cosa, lo que sabemos y lo que sí sabemos es lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, donde nos dice la palabra de Dios en otros lugares que Cristo Jesús va a venir y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Sabemos que se va a tocar una trompeta, sabemos que vamos a estar en el cielo por 7 años mientras estamos celebrando una gran boda del Cordero, y aquí mientras 3 años y medio va a haber paz y 3 años y medio va a haber guerra. Quizás sea en estos días, quizás en 10 años, quizás en 20 años, lo que sí es que ya parece que está muy cerquita con esta guerra que hubo allá en Israel. Pudiera haber empezado algo. Pero dice la palabra de Dios que después de eso, nosotros vamos a venir con el Señor Jesucristo, nosotros vamos a estar reinando aquí por 1000 años, nosotros vamos a vivir, ¿verdad?, por la eternidad, y luego dice la Biblia, vamos a ver cielos nuevos y tierra nueva. Regresemos al versículo 8, dice la palabra de Dios, Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Nosotros por un lado estábamos cautivos y ahora hemos sido libertados. También de cierta forma quienes estaban ahí en ese donde nos habla la palabra de Dios en el seno de Abraham, pudiera también tomarse como que hubieran estado cautivos, pero ¿sabe qué? Fuera lo que fuere, ahora en Cristo nosotros tenemos libertad. Vea ahora el versículo 10, dice la Biblia, Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor Jesucristo, dice Efesios 2, Él se despojó a sí mismo. Filipenses 2, dice la palabra de Dios. Vamos nada más a leer un poquito de lo que dice acá en el versículo Filipenses 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahora, si el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo
y se humilló. Ya me acabo de acordar lo que me contaron, pero ahorita les voy a explicar. Si el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo y se humilló y vivió entre nosotros, eso es una verdadera humillación, el haberse humillado a sí mismo y haberse despojado. Y si es con la poca información que tenemos, que en realidad Él aún, aparte de bajar aquí a esta tierra, baja a las profundidades, ¿verdad? Eso es más que humillarse, es en cierta manera, ¿verdad? El hecho de haber predicado y dar esa libertad a esas almas y ahora llevarlas al cielo, eso nos habla de otra manera. Pero ya me acordé de lo que me habían explicado. Me habían explicado que en esa iglesia lo tenían así como una doctrina muy fuerte, que el Señor Jesucristo, los tres días que murió, Él descendió, en eso quizás más o menos vayamos bien, pero estaban diciendo que Él tuvo que pasar por fuego de la misma manera que un cordero pasaba por fuego en el Antiguo Testamento y era el holocausto y todo eso. Ahora, ¿verdad? Yo creo que nuevamente no tenemos mucha información. Ninguno de los apóstoles predicó y el Señor Jesucristo fue al infierno y murió como un cordero ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener cuidado con ciertas doctrinas. Esto simplemente, lo más importante que sabemos es que Cristo murió por nosotros, Cristo fue sepultado por tres días, Cristo resucitó en un día domingo y nosotros nos congregamos en un día domingo en memoria de su nombre. Y ahora Él dice acá en el versículo 10, ahora no solamente ha descendido, sino subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Como si nuevamente llenarlo todo, como si nuevamente Él recuperara su poder. ¿Por qué? Porque Él fue completamente hombre. Sí, Él fue completamente Dios, pero el Señor Jesús fue completamente hombre. Y ahora, ¿verdad? Después de que desciende, después que sube otra vez, dice la palabra de Dios, ahora otra vez para llenarlo todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No es un Dios más pequeño, como dijeran los mormones o los testigos de Jehová, sino el Señor Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y Dios Padre, Él es Dios. Muy bien, versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De tal manera que el llamamiento es de parte de Dios. No es el hombre en cierta manera que llama. Dios puede usar a ciertos hombres, Dios puede usar a ciertos pastores, Dios puede usar una predicación para que alguien sea llamado al ministerio de ser evangelista, al ministerio de ser pastor, al ministerio de ser maestro. ¿Por qué ya no apóstoles? Bueno, porque un apóstol era aquella persona que directamente era escogida a través de Dios, del Señor Jesucristo, para seguir el ministerio. Y Él, ¿verdad?, escogió sus apóstoles. Y luego dice profetas. El último profeta fue Juan el Bautista. Y Él profetizó y dijo lo que iba a pasar, lo que iba a venir, las cosas que iban a venir. Y ya no hay necesidad de más profecía. Ya tenemos la palabra de Dios. Ya no puede llegar alguien y decir, ¿saben qué, hermanos? Ahora tengo una visión, o ahora soy un profeta, o ahora hay que hacer eso. No, ¿por qué? Porque ya todo lo que Dios nos tenía que haber dicho, ya nos lo dijo, lo tenemos en la palabra. Gálatas capítulo 2, dice Pablo, no vamos a ir ahí, Gálatas 1 y Gálatas 2, bueno, vamos a ir bien rápido, porque ya estamos ahí cerquita de Efesios, un libro antes, dice Gálatas capítulo 1, en el versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿verdad? No puede haber otro evangelio, no puede llegar alguien más y decir, ¿saben qué? Háganle así, háganle de otra manera. Dios ha cambiado las cosas y la salvación ahora no es a través de Jesús, ahora es a través de que hagan este rito. O era la, ahora la salvación es a través de que coman tal y tal comida. Y mire, hoy en día están saliendo religiones y religiones y sectas por todos lados. Si pudiéramos tener una gráfica, quizás pudiéramos ver que hace 100 años, quizás, no sé, a lo mejor habría unas 10, y luego hace 90, otras 10 más, y luego hace 80 años, otras 10 más, y quizás en los últimos 10 años, no nada más 10, pero quizás 100 o 150 o 200, pero hay una inmensidad de religiones por todos lados en donde personas ponen a un lado la palabra de Dios y dicen, no, vamos a hacerle de esta manera. Por eso debemos de asegurarnos que nuestra vida es regida por la palabra de Dios. Si usted llega a una iglesia y en esa iglesia se predica y se dice, ¿saben qué? Vamos a sacrificar nuestras doctrinas y la palabra de Dios para unirnos con las demás iglesias, ¿verdad? Sálgase de esa iglesia, porque lo que están diciendo, es más importante tener unidad y comunión con las iglesias que hacerle caso a la palabra de Dios. Y eso está pasando mucho hoy en día. Si usted llega a una iglesia, le dicen, bueno, la Biblia dice esto, pero en mi visión Dios me dijo otra cosa, sálgase de esa iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más importante la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía de fe y práctica. Es la autoridad final. No hay otra autoridad, es la autoridad final. Ok, regresando aquí en el libro de Efesios, capítulo 11, entonces, dice también evangelistas. Evangelistas. Y bueno, la palabra evangelista, la misma palabra lo dice, es una persona que predica y habla del evangelio. En nuestros días existen evangelistas, predicadores que van a distintas iglesias para predicar, pero lo que van a predicar más que nada es el evangelio. Hubo grandes evangelistas, uno de ellos se llamaba Billy Sunday, hace muchos años en Estados Unidos, y esta persona, este evangelista, llegaba y predicaba, y me tocó ver un video de Billy Sunday, y agarraba y predicaba, y le hacía así, y predicaba, y se movía para allá, y gritaba por todos lados. 10,000, 20,000 personas se reunían a escuchar, y miles de personas eran salvas en cada reunión. ¿Hay necesidad de evangelistas? Yo creo que sí hay necesidad de evangelistas. Hay necesidad de misioneros, pudiéramos también llamarle a un misionero evangelista. ¿Por qué? Porque el misionero va a predicar exactamente la palabra de Dios, pero Dios es el que llama, y luego dice, él es el que ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, y luego dice pastores y maestros, de tal manera que Dios es el que constituye pastores. Dios es el que constituye maestros, gracias a Dios, ¿verdad?, por los maestros de escuela dominical. Uno nunca va a saber el impacto, yo creo, que un maestro de escuela dominical pueda tener en un niño. Quizás el pastor no pudiera tener ese impacto, pero quizás el maestro de escuela dominical pudiera tener un impacto. Hace como un mes le pedimos a nuestra hija Sara que orara, y nuestra hija Sara hizo una oración, ella tiene 4 años, dijo, Señor, gracias, ayúdanos a portarnos bien, ser buenos niños, y te pido que bendigas a mi maestra de escuela dominical. Amén. Le dije, ¿por qué? ¿Por mí no? Por tu maestra. Vete de aquí. No te quiero, ¿verdad? Pero uno nunca sabe, ¿verdad?, el impacto que uno puede hacer. Un pastor que me viene a la mente, el hermano Hiles, nos habla acerca o contaba de cómo él a la edad de 7, 8 años fue salvo en una clase de escuela dominical, y de cómo su maestra le dijo, pues él tenía muchos problemas, su papá era un alcohólico, su mamá no sé qué pasaba, y un hogar quebrado, no había escuchado a alguien que le dijera te amo o mira Dios te ama. Llega ahí a esa escuela dominical, la maestra termina la clase, le llama a este niño le decían el Jackie Boy, ¿verdad? Y le dijo, mira, Cristo te ama, Dios te ama. Le habló de Cristo, fue salvo y llegó a ser uno de los pastores con una de las iglesias más grandes en Estados Unidos. Pero uno nunca va a saber quién va a poder alcanzar siendo un maestro, siendo un pastor. Vamos a continuar, dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante porque dice la palabra de Dios que Dios ha constituido a todos ellos y nos ha dado la palabra de Dios y ha constituido evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y qué quiere esto decir de perfeccionar a los santos? ¿Que nos estará hablando acerca de los santos de la Iglesia Católica? Pues no, ¿verdad? Está hablando acerca de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos son los cristianos. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de capítulo 1, versículo 1 de ahí de Efesios. Efesios capítulo 1. En el versículo 1, dice Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los que santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. De tal manera que los santos y fieles son los cristianos. Eran las personas que se reunían allá en Éfeso. Ellos eran los santos. Y ahora regrese a Efesios, que estamos leyendo acá el capítulo 4, versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Hay un fin en la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué van a enseñar los pastores, evangelistas y maestros? Pues la palabra de Dios. Y hay un fin a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy en día se enseña que, ¿cómo va este dicho? El fin justifica los medios. No importa cómo tú lo hiciste, pero si al final sale bien, pues no importa. Y yo creo que eso no está bien. ¿Por qué? Porque nos están enseñando a saltarnos un paso de ética y moral. Y lo que Dios nos está enseñando, Él dice, hay un fin para la enseñanza de la palabra de Dios. Hay un fin de que se abren las puertas de la iglesia. Hay un fin de que los maestros enseñan la Biblia. Hay un fin de que los pastores se preparan para predicar la palabra de Dios. Y ese fin no es solamente de que vengamos a la iglesia y nos vayamos y no hagamos nada en nuestra vida. Sino el fin de la predicación de la palabra de Dios es perfeccionar a los santos. En otras palabras, cambiarnos de cierta manera de que seamos mejores. Por eso dice la palabra de Dios que leímos diligentemente. ¿Por qué nos decía diligentemente? Porque debemos de hacer las cosas para Dios diligentemente, lo mejor posible, para poder cambiar, para poder mejorar, para que haya algo diferente en mi vida. Si yo he sido cristiano por 10 años, y veo para atrás y estoy igualito de como era hace 10 años, mi vida no se ha perfeccionado. Ay, pero pastor, nadie es perfecto. Bueno, esa es una triste excusa, ¿verdad? Ay, pastor, sigo tomando, porque nadie es perfecto. Ay, pastor, sigo de adúltero, porque nadie es perfecto. Ay, pastor, sigo de borracho, porque nadie es perfecto. Ay, pastor, sigo de adicto, porque nadie es perfecto. Sí, ¿verdad? Pero quizás también ni fue salvo y en el infierno va a decir, ¿pero qué hago aquí, diablo? Ay, pues nadie es perfecto, ni modo. Alguien se equivocó ahí en la computadora celestial y pues nadie es perfecto. No, en nuestro corazón debe de haber un deseo de buscar la perfección. ¿Será pecado el buscar la perfección? No es pecado porque Dios una y otra vez me dice, el Señor Jesucristo nos dijo, sed perfectos como yo soy perfecto. ¿Podremos algún día llegar a ser perfectos como Cristo? No, no lo vamos a poder hacer. En 2 de Pedro creo nos dice, que dice la Biblia, para que sigáis sus pisadas. Dios lo que me está tratando de decir es que cuando yo llego a todo lo que yo pueda hacer para Cristo, entonces estoy siendo perfecto. Si yo como cristiano, al estar leyendo la palabra de Dios, me doy cuenta de que como cristiano, en un año, por decir así, como cristiano en un año, al estar escuchando la Biblia, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, yo sé que debo de estar aquí, pero nada más estoy aquí, no estoy siendo perfecto. No estoy siguiendo los pasos de Cristo. No estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy viviendo en una vida rebelde. Cuando simplemente vivo y hago y no cambio, estoy siendo rebelde a los mandamientos de Cristo. Si han pasado, si han pasado años y nunca he leído la palabra de Dios completa, yo creo que es pecado. ¿Por qué? Porque mire, Dios allá en el libro de los Salmos, en Josué 1:8 dice, nunca se apartará este libro de tu boca, sino que meditarás en ella de día y de noche. Dios está dándonos un mandamiento, está diciendo, mira, vas a meditar en la Biblia de día y de noche. Y si alguien medita en la palabra y lee la palabra de Dios de día y de noche por unos cuantos meses, ¿sabe qué? Automáticamente va uno poder terminar de leer la palabra de Dios, amén. Y si no lo he hecho, ¿sabe qué? No estoy siendo perfecto. Para poder ser perfecto, hay varias cosas que debo de hacer. Debo de procurar, por lo menos como cristiano, leer completamente la palabra de Dios. Estaba mencionando ayer en la clase del Instituto Bíblico, acerca de los musulmanes, de la forma que tratan el Corán. De como si fuera algo poderoso, como si fuera algo de sobrenatural. ¿Sabe lo que es sobrenatural? Lo que es sobrenatural es la palabra de Dios. No es una basura como el Corán. Es la palabra de Dios. Más aún así, ellos tratan casi a nuestra palabra como un libro sin importancia, y agarran y ponen ahí una caja de madera y pintada y bien bonita, quizás costó $500, la abren, sacan el Corán, la cierran, lo tratan como si fuera palabras de salvación, y cuando lo leen, ¿verdad?, deben de purificarse, y no nomás lo pueden leer ahí despeinados y desfajados, ¿verdad?, y moqueando ahí. No, tienen que leerlo con una pureza y luego cuando antes de leerlo, ¿verdad?, le dan un beso y le hacen así, y ahora sí empiezan a leerlo y memorizarlo. Y nosotros, hoy voy a leer la palabra de Dios. Señor, voy a empezar a leer la Biblia. Ya llegó enero. Ahora sí, ya llevo 25 años de cristiano. Ahora sí, Señor. Te lo juro que ahora sí, ¿verdad? Hasta le hacen así. Y ok. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué aburrido. El siguiente año, Señor, porque, ¿verdad?, ya no terminan. Hay que leer la Biblia, ¿verdad? Hoy en la mañana, cada mañana yo me levanto sin querer leer la Biblia, casi. Pero recuerdo que soy pastor y que tengo que leer la Biblia, ¿verdad? Y cada mañana hay que levantarse y leer la Biblia y orar y tomar un cafecito y el café de esta mañana no estuvo muy bueno, pero sí aprendí mucho. Y a veces yo siempre leo la Biblia con algo, y hoy en la mañana estaba apuntando y rayando y estaba hablando ahí de algo bíblico, no me acuerdo qué leí, porque estaba medio dormido, pero sí leí algo Pero si no voy, si quiero perfeccionarme y no cambio como cristiano y sigo viviendo la misma vida que he vivido por 3 años, 5 años, 20 años, Entonces, ¿qué tipo de cristiano yo soy? Regresa al libro de Efesios, o vamos a ir a 1 de Timoteo, y ahorita regresamos. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y a lo mejor ya hasta sabe qué versículo, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice, procura con diligencia. ¿Por qué dice la palabra de Dios con diligencia? Porque dice porque Dios nos está tratando de decir: mira, cuando estudies la Biblia, procúralo hacerlo de la mejor manera, para que cuando tengas que entregarle cuentas a Dios, estés aprobado. Un muchacho aprobado en una escuela es aquel que se porta bien, aquel que no le jala el cabello a su amiguita. Recuerdo una vez que en sexto grado tenía una amiga, se llamaba Karina. Y no me acuerdo qué le hice, quizás le jalé ahí la greña o algo. Y tenía una bolsita así, chiquita. Y dice: te voy a pegar con mi bolsita. ¿Creen que le hice caso? No. ¿Le debí de haber hecho caso? Sí. Y creo que agarré y le volví a jalar la greña o algo. Y agarra esa bolsita, y estaba la bolsita y sube esa. Y agarra y... la bolsita estaba llena de monedas. Tenía como 1,000,000,000 de monedas esa bolsita. Y agarró y me dio... ni me acuerdo que me dio el golpe, porque sentí que fue en todo el cuerpo. Pero... nomás porque iba a karate, si no me hubiera puesto a llorar ahí enfrente de ella. Pero le dije, no me dolió, me salí. Creo que no fui a la escuela por una semana después de eso, pero ¿por qué le estoy cantando eso? Ah, porque hay que ser aprobado. Cuando yo diligentemente estudio su palabra, ¿sabe qué? Voy a ser más aprobado delante de Dios. Voy a ser mejor persona. Vea lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Versículo 15. 1 de Pedro 3, 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre, ¿qué? Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Viene alguien y le dice: oiga, ¿y por qué es la salvación por la fe? Oh, pues porque dice el pastor. No, porque le dice la palabra de Dios. ¿Y por qué usted es bautista? Oh, porque mi papá era bautista. No, ¿verdad? Yo creo que esa no es una buena razón. Porque yo creo que la palabra de Dios enseña y ellos más o menos van ahí. Pero debe de ser lo que yo creo y lo que yo pienso, basado no en lo que dice el pastor, no en lo que dice otro, sino porque yo tengo y he agarrado en mí mismo una convicción de que lo que enseña de la palabra de Dios, así es. Luego viene y le dice: ay, en tu iglesia no te dejan bailar. Y uno, sí, es que el pastor no deja ir a la disco. La iglesia no es la que tiene ahí un cartelón: no vayan a la disco. Sino enseñamos a través de la palabra de Dios que algo así inmundano va a perjudicar a sus hijos o a la misma persona que vaya. Pero con la palabra de Dios. Ok, regresando a Efesios, capítulo 4. Entonces, versículo 12 dice: a fin. Y nuevamente, hay un fin. Y el fin que Dios quiere de mi vida es que yo me perfeccione, a fin de perfeccionar a los santos. Luego dice: para la obra del ministerio. Dice la Biblia que la perfección en mi vida es para la obra del ministerio. En otras palabras, que mi vida se perfeccione para que la obra de Dios siga adelante. Si antes, vamos a suponer que, en el ejemplo que les estaba dando acá, un cristiano sabe que después de un año debió de haber llegado hasta acá. Quizás tenía 5 malos hábitos y él sabía que los podía cambiar, y aquí es esos 5 malos hábitos. Pero quizás no llegó y nada más cambió 2 hábitos malos y todavía tiene 3 malos. Quizás todavía grita, quizás todavía desobedece a su marido. Amén. Y quizás todavía no aprende a hacer albóndigas como la abuelita o el esposo o la mamá del esposo, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Quizás todavía hace algo malo. Es bien chismosa y no ha cambiado eso. Y no se ha perfeccionado. Dios dice, el fin es para que los santos se perfeccionen, para que llegando acá, quizás alguien va caminando y dice, wow, mira Doña Meche. Dice, Doña Meche antes era así, 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 así. Pero hace 6 meses era así, así, así. Y ahora ya cambió. Y dice, pues yo quiero algo que tiene Doña Meche. Oiga, vecina, ¿qué le pasa? La veo así medio diferente. No, es que he empezado a leer la Biblia y he empezado a orar y voy a una iglesia y me ha ayudado y mi familia está mejor, mi esposo me ama, yo lo amo, hasta queremos tener más hijos que el pastor y muchas otras cosas más, ¿verdad? ¿Y eso cómo va a ayudar a la obra del ministerio? Mire, gracias a Dios, a través de un buen testimonio, esa persona pudiera ser salva. Cada persona que es alcanzada a través de una vida de una persona, a través de la iglesia, ayuda al ministerio. Si vivimos para él, con el solo hecho de que no dividamos una iglesia, ayuda al ministerio, amén. ¿Sí o no? Amén. En otras palabras, personas que les gusta dividir iglesias, número uno, no se han perfeccionado, y número dos, no están ayudando a la obra del ministerio. Pero si hubieran dicho, pues en vez de ir de iglesia a iglesia y dividir iglesias, mejor me perfecciono, ¿sabe qué? Eso va a ayudar mucho al ministerio. Cuando estaba Nehemías construyendo ahí los muros, había unas personas que les gustaba hablar y hablar y hablar y hablar. Y ellos le decían, Nehemías, eso no. Nehemías, eso no. Nehemías, eso no. Y eran los que menos hacían en la obra de Dios. ¿Y sabe qué? Mucha gente que habla mucho, hace muy poco. Pero muchos que no dicen nada, hacen mucho. No es la regla, pero gracias a Dios, a los que participan en la obra del ministerio. Continuamos acá. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, Efesios 4 nos habla acerca de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Por qué? Porque una iglesia, nuevamente, una iglesia saludable, es una iglesia que está creciendo, es un cuerpo y todos deben de marchar. Todos deben de participar, todos debemos, yo creo que, sentirnos como una familia. Somos el cuerpo de Cristo y la edificación de otros vale mucho. Oh sí, quizás por acá la mano o el pie no se sientan muy bien. Pero si le decimos a la mano, oye, échale ganas, tú no te preocupes, yo aquí estoy. Y si por unos 2-3 días no puedes ahí agarrar las cosas bien, yo te voy a echar la mano. Y en la iglesia quizás vaya a haber algunos hermanos que estén medios desanimados, medios desalentados, que tengan ahí algunos problemas, pero que podamos orar por ellos. ¿Y sabe qué? Van a poder ser edificados, van a poder seguir echándole ganas. Y Dios quiere que el ministerio siga adelante y la edificación siga adelante. Nuestro lema este año es edificar. Y una forma de edificar es perfeccionando a los santos. Versículo 13, y con esto terminamos. Hasta que algunos pocos, no, ¿verdad? Hasta que la mitad de la iglesia tampoco. Hasta los que ya están bien ruquitos. Oye, ahora no veo muchos medios ruquitos. Ok. Hasta que nomás de los que tienen 10 años para abajo. No. Nomás los que son guapos, como el pastor. No, ¿verdad? Nomás los que son inteligentes, como Hugo. Tanta inteligencia, se le cayó todo el pelo. ¿Verdad? No. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Vimos hace dos semanas en el versículo 5, donde decía un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Por qué estará hablando acerca de uno, de uno, de uno y de uno? Porque en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo creo que dice allá en Hebreos 10:25. Vea lo que dice. No se pierda de acá. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y mire, aquel día se acerca, y cada vez se acerca más. Aquel día se acerca cuando Cristo viene, pero también aquel día se acerca cuando este mundo está de mal en peor. Y cuando este mundo está de mal en peor, lo que más necesitamos es una iglesia unida. ¿Amén? Por eso dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En Efesios 4:13, y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Dios quiere que nosotros lleguemos a ser varones perfectos. Nuevamente, bueno, seguimos leyendo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios dice, debemos de llegar a la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuevamente, el Señor Jesucristo fue perfecto. Pero no por esa razón nos debe desanimar a nosotros, sino por la razón de que Él fue perfecto, nos debe de animar a que nosotros también tratemos y busquemos y hagamos lo imposible de ser como Él. Hace una semana estaba escuchando en el radio de una persona que sirvió con esta madre de Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y estaba diciendo, sí, yo estuve con ella y trabajé con ella y platicó conmigo. Y ella confesó, casi hizo una confesión y dijo, una de las cosas que ella enseñaba era darse todo o dejarlo todo para los pobres. Y ella dijo, pues yo no podría hacer eso ahorita, pero quizás por su ejemplo y por lo que vi cómo hacía las cosas allá donde estaba, quizás lo pudiera hacer. Pero ella estaba diciendo, ahorita no, porque, ¿verdad? Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo todo eso. Pero si una persona está diciendo, bueno, yo admiro a esa persona por lo que fue y sus enseñanzas y lo que hizo, y sí está medio difícil, y ahorita no lo voy a hacer, pero sí yo creo que me da esperanza para poder hacerlo. Cuanto más el ejemplo que me dio y dejó Cristo de cómo vivir mi vida, de cómo caminar, de cómo confrontarme a los problemas, porque Él tuvo problemas, como lo habíamos visto con el hermano Sherman, y cómo Él, a pesar de todo, llegó al final, murió por nosotros y ahora tenemos vida eterna a través de Él. Y ese ejemplo que Dios nos dejó, ahora nosotros lo podemos tomar y decir, yo quiero ser como Él, yo quiero vivir, si Él pudo, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Porque Él fue completamente hombre y Dios quiere que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que no nos conformemos, con llegar a decir, ah, mi ídolo, ¿cómo se llama? Hay un ídolo ahora cristiano que todo el mundo oye. ¿Cómo se llama? Otro. Ah, mi ídolo, Marcos Witt. No, es un día. Chale, yo quiero cantar como él. ¿Verdad? Si eso nada más es mi tirada, pues estoy hasta acá, ¿verdad? Pero si mi tirada es decir, ¿verdad? Yo quiero ser como Jesús, yo quiero vivir como Jesús, yo quiero ser perfecto como Él, mire, Dios nos va a bendecir mucho. Había un joven que se llamaba D.L. Moody. Y D.L. Moody vivía ahí en Chicago y de joven él estaba ahí en Chicago y estaba en un puente sentado y meditando y pensando. Y en cierta manera estaba viendo pues cómo había algunas iglesias que no estaban prosperando y de cómo muchos cristianos no estaban viviendo como cristianos. Imagínense en esos días, ahora está peor. Pero él dijo, si alguien, si uno completamente se, ¿cuál fue esa palabra que dijo? Se consagrara a Dios completamente, el mundo aún no ha visto lo que Dios pudiera hacer con esa persona. Él lo creyó, él dijo, si alguien completamente se consagra a Dios y deja que Dios lo use y deja que ¿verdad? Que el poder de Dios sea sobre la vida de él y él se consagra completamente a Dios, el mundo aún no ha visto lo que Dios pudiera hacer con esa persona. Y él dijo, pues yo voy a ser ese hombre. Y él dijo eso de joven, apenas se acaba de casar o algo. Y él llegó a tener un ministerio importante, miles, decenas de miles, quizás mucho más que yo, porque él dijo, yo me voy a consagrar a Dios. Y acá la Biblia nos dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y nos dice que lleguemos a la estatura de Cristo. Y si eso no nos motiva, pues ¿qué nos va a motivar, verdad? Si vemos al Señor Jesús, debo decir, ¿cuántos años ya llevo desperdiciando mi vida? Ahora voy a tratar de perfeccionar mi vida y vivir para Él y hacer todo lo más que pueda para Él. A fin, verdad, de que de que mi vida le agrade a Él, ¿verdad? No lo haga por el pastor, ¿verdad? ¿A mí qué? Usted ni me importa. No, ¿verdad? Pero no lo haga por mí, no lo hago por nadie más, pero hágalo por Dios y la recompensa va a ser muy, muy grande. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por el ejemplo que nos has dejado y la vida que viviste, Señor, y te damos gracias por esa vida tan perfecta y sin pecado. Y en vez de que nos espantemos o en vez de que nos atemoricemos de que nunca lo vamos a poder lograr o hacer, al contrario, Señor, que eso sea un ánimo para cada uno de nosotros, de que podamos perfeccionarnos, de que podamos vivir una vida mejor, de que, Señor, en este año 2009 sea el año en que mi vida sea transformada, que este año 2009 sea el año en que mi vida sea cambiada, que al final de este año pueda mirar para atrás y darme cuenta de todas las victorias en Cristo que me has dado. Y Señor, yo creo que lo puedes hacer con cada cristiano aquí en esta noche. Te pedimos, Señor, que haya un deseo en nuestro corazón de cada uno de nosotros de buscar ser perfectos. Es una orden, nos diste esta orden de ser perfectos, porque tú eres perfecto, Señor. Y si nos lo has dejado, Señor, ayúdanos a seguirlo, ayúdanos a cumplirlo. Gracias, Señor, te damos porque podemos cada uno de nosotros, a través de la predicación de la palabra, a través de evangelistas, pastores, maestros y la palabra predicada, poder cambiar y transformar nuestra vida. Gracias por tu palabra y, Señor, que este año aquel cristiano que lea tu palabra, Señor, no quede sin ser transformado. No puede, Señor, alguien leyendo la Biblia todo el año, Señor, llegar al final sin bendición, sin victoria, sin una vida cambiada totalmente. Y ayúdanos, Señor, a que los que han leído este año la Biblia, Señor, que este año les puedas conceder nuevamente y que, Señor, los que no pudieron, Señor, que este año lo puedan hacer, Señor, que amemos y atesoremos la palabra de Dios. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que pudiera decir: Pastor, Dios me ha hablado a mí en esta noche y aquí está mi mano, ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Habrá alguien que dijera: Pastor, yo no soy salvo, yo nunca he aceptado a Cristo, yo no soy salva, nunca le he pedido a Cristo salvación? Pastor, ore por mí, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Quizás hay alguien aquí que nunca le ha pedido a Cristo salvación. Hoy es el día de salvación. Levante su mano si es así. ¿Habrá alguien así que dijera: Pastor, yo no sé a dónde iría mi alma si llegara a morir en esta misma noche? Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Alguien así? ¿Alguien así? Ok, vamos a tomar unos minutos. El piano va a empezar a tocar. Si usted quiere hacer una decisión, venga aquí al frente. Dígale: Señor, es una buena decisión decirle: Señor, ayúdame a perfeccionarme. Soy imperfecto. Es más, dígalo cada día: Señor, qué tan imperfecto soy, Señor, ayúdame a vivir más para ti, ayúdame a cambiar, ayúdame a que mi vida sea transformada. Vamos a tomar unos minutos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a perfeccionarnos, Señor, y a que este año no termine sin que seamos mejores y diferentes para ti. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay.